FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
En la tarde de ayer nos informábamos de lo que sucedió en la comunidad de San Antonio, en Santiago del Estero, donde se comunicó que en la casa de la familia Ferreira se apersonaron Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Sicioli, oriundo de Santa Fe, y dispararon a sangre fría contra dos campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristian Ferreira, joven de 25 años, e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra en observación en el hospital de la capital santiagueña, y un tercero con golpes graves. Mientras escuchaba atentamente el recorte informativo en el día de hoy, la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante con Adolfo Farías, integrantes del MOCASE Vía Campesina, me vino a la mente lo que hemos vivido como comunicadores cuando visitamos esa provincia, Santiago del Estero, y pudimos hablar con los campesinos cara a cara, donde nos relataban sus experiencias y la lucha del día a día. Los invito a escuchar a Adolfo Farías nuevamente para que empieces a entender que en esta lógica de el modelo de anestesia que ayer te decía se utiliza para adormecer el dolor siempre está ahí, latente. Porque el capitalismo será capitalismo, por más que le pongas capitalismo serio, capitalismo humano o globalizado. Escuchamos lo que sucedía en el día de hoy, en la mañana de recorte informativo, cuando nuestro compañero hablaba con Adolfo Farías.
Acá en ayer, en realidad tiene que ver con una lucha histórica, ¿no? Por la defensa del territorio, los bienes naturales, y ayer una vez más un campesino luchador de 25 años con todo un camino por delante ha sido asesinado por el empresario Sicioli y otros empresarios que ya venían tramando toda una estrategia de cómo asesinar a campesinos, indígenas, jóvenes, mujeres, niños, una persecución política que de estos últimos 4 meses ha sido aberrante en la zona, desde prender fuego nuestras radios, desde detener a compañeros, en este caso, Cristian ha sido asesinado de un escopetazo por un sicario, por un matón contratado por Sicioli, y también con gran complicidad del Poder Judicial, la policía, que ya con esto han rebalsado el vaso de agua, han manchado una vez más, ha corrido sangre una vez más de la madre tierra. Entonces, nosotros, más que que nunca, nuestras banderas estarán lo más alto posible y vamos a salir a defender nuestros derechos y vamos a salir a defender los territorios de Cristian, y seguramente él estará ahí entre nosotros ayudando a que se cumpla ese sueño que era seguir produciendo alimentos sanos y que no sean saqueados sus bienes naturales o como muchos lo conocen, sus recursos naturales.
Ellos se miran en el espejo de los sin tierra brasileños, pero son de distintas provincias de Argentina, que no tienen tierras propias y que se muestran dispuestos a trabajarlas, a no agotarlas con su explotación, a vivir de ella y con ella, y darle un sentido a la vida de muchas otras personas. Denuncian todo el tiempo la existencia de empresas extranjeras que compran tierras, sobrepasando los límites legales. Además, se suma que no hay restricciones ni legislación que proteja los principales intereses de los habitantes de estos pueblos, donde ven en carne propia que se entrega todo a cambio de nada. Son innumerables la cantidad de hectáreas vendidas a extranjeros que en muchos casos no solo compran las tierras para una casa de fin de semana o producir alimentos, sino que tienen un objetivo estratégico y son financiados por las grandes potencias u organismos internacionales que se interesan por los recursos naturales de la nación. Ya no se puede ser indiferente a lo que sucede en nuestro país. Más del 10% de las tierras, equivalente a la superficie de toda la provincia de Buenos Aires, está en manos de extranjeros. Esto ocurre con complicidad y alevosía de las autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial, e instituciones como las direcciones provinciales, quien autoriza, por ejemplo, en Santiago del Estero, el desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. Adolfo Farías, dialogando con nuestro compañero Rubén Bustamante, puntualiza sobre este punto que señalábamos, sin olvidar el reclamo de justicia por Cristian Ferreira, este joven de 25 años, asesinado en el día de ayer en Santiago del Estero.
Queda claro que el papel del juez penal Alejandro Fringe Sarría, me parece, de Monte Quemado, ya tiene varias denuncias respecto al accionar de estos sicarios y no hizo nada para detener la escalada de violencia que impera la zona. Esto es un comunicado de prensa. Entonces vos decías el Poder Judicial y el Poder Político.
Sí, por eso quería llegar a ese, digamos, dentro del Poder Judicial y del mismo Poder Político, que digamos que también no deja de ser una mierda más, lo que ha acontecido últimamente desde la introducción de las mineras, desde la violencia generada por sus malditos tratados que ha firmado Zamora para seguir expandiendo el agronegocio, en este caso, uh-huh. Es tan responsable el poder político como Zamora, que hoy se carga un muerto, un campesino que ha derramado sangre por la lucha de la tierra, se lleva y seguramente le va a pesar por siglos y siglos, porque esto tiene que terminarse. No se puede ser que, si nosotros hacemos memoria de lo que ha pasado en el pueblo Con hace muy poco, no es casualidad que hoy esté pasando en Santiago con las terribles abusos y violaciones a los derechos humanos. Zamora también es responsable, claro, es tan responsable como el Poder Judicial. Pero dentro de ese aparato se armó una mesa de crisis a donde iba a haber los casos armada por el mismo gobierno, en este caso acompañada por el Poder Judicial, que lo único que hizo es agudizar los problemas y que hayan terminado con la vida de Cristian.
Inclusive, vale esto que decís, Adolfo, se convocó un comité de crisis para que la crisis se despliegue. Ese comité de crisis también se cobró la vida de este joven de 25 años.
Así es. Y cuando el comité de crisis fue a varios lugares que estaban amedrentando,
claro,
los sicarios lo sacaron a los tiros con la misma policía de ahí.
Claro.
Entonces el comité de crisis no sirve para mierda, ¿entiendes? Es una herramienta más del causante del asesinato del compañero.
Es parte de la mentira y el engaño. Es decir, estamos trabajando para resolver la crisis y no se resuelve un carajo la crisis.
No se resuelve nada. No podemos caer en ese engaño, hermano, porque a todos, bueno, que todos los que están escuchando, ¿no? De que yo hace 2 días atrás le decía a los compañeros, se viene una terrible represión, se veía venir por todas las políticas, tanto provinciales, que se van a empezar a ejecutar. Tiene que ver con la desaparición del campesinado, con empresarios santafesinos, tucumanos y internacionales, que las transnacionales en este caso, que operan y empieza a verse, en realidad Juárez nunca se fue, y Zamora empieza a profundizar su modelo, que es el modelo de la destrucción, el modelo de la muerte, y en este caso se carga un muerto, que es Cristian, ¿no?
Es un saqueo más que evidente. Y ante esta entrega, los movimientos de campesinos, pese a tener diferencias a la hora de hacer una lectura política en el contexto actual del país, coinciden en alzar la voz y frenar la entrega que se está gestando en el territorio. Uno puede fácilmente caer en la tentación de preguntarse quién nos robó el vendaval de furia y vida para generar cambios en nuestra realidad. ¿Quién se apropió de ese fuego incontrolable? ¿Quién se apropió de la gente en la calle lista para cambiar las cosas? A decir verdad, muchas veces sentimos bronca. La misma bronca que Adolfo le transmitía a nuestro compañero Rubén Bustamante. La misma bronca que te genera escuchar a Gustavo Vera de la Alameda señalarle ayer a nuestra compañera Cintia Medina que nada se ha modificado después de la muerte de Ezequiel Ferreira, de niño víctima del trabajo esclavo de una avícola. Y muchas veces sentimos bronca. Y pasan imágenes conmovedoras por los noticieros, por los diarios, con conductores que ponen caras afligidas ante el dolor ajeno, pero gozan de ese banquete mediático. Y además apuntalan esta democracia representativa, la monarquía constitucional. Es un momento particular que nos genera la necesidad de repensar nuestras conductas y responsabilidades como individuos, ya que el silencio de muchos intelectuales por momentos asusta demasiado. Pero cuando uno observa que mucha gente se atreve a gritar y alzar la voz, empieza a venir un aire de tranquilidad. En esta miseria estructural tan profunda, no se puede dejar de reconocer vientos a favor que soplan para los nadies. Pero también el saqueo y las complicidades siguen generándose, quedando muchos derechos humanos postergados. La memoria, que en estos días tanto se menciona, es un ejercicio que debemos practicar más en profundidad, sin olvidar a aquellos que con su complicidad aportaron y aportan al saqueo de ayer y de hoy. Ezequiel, Mariano y Cristian no solo comparten el apellido Ferreira, sino que son víctimas del modelo y nos interpelan, todo el tiempo nos interpelan, para dejar de ser sujetos sujetados al modelo de consumo y de capitalismo puro, que es depredador y asesino. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
Urbano changuito, por mi carrera.
Para informarte, nunca es tarde.
Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo?
Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Todos los jueves. De 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de A.T. Moreno Merlo. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta,
lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Buenas tardes, esto es Nunca es Tarde, como dice la presentación de nuestro programa. En esta radio recuperada te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En el día de hoy comenzamos hablando de la tierra, de la lucha por la tierra y también por los espacios públicos. Y va a ser el eje del programa del día de hoy, donde vamos a ir trabajando a través de entrevistas las diferentes formas de apropiarse de los espacios y también de trabajar la tierra. Y para empezar el primer eje, estamos en comunicación telefónica con Martín López, vecino de La Perlita, quien le da el cuerpo a una plaza que se conformó por esfuerzo de los vecinos y por también las organizaciones de la zona y la murga del barrio. Entonces vamos a dialogar con él para que nos cuente lo que va a suceder el día sábado, porque la plaza que se pasa cumple años. Así que, sin presentación, vamos directamente con Martín. Martín, Fernando Ochoa te saluda. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
La presentación está realizada. El día sábado cumple años la plaza.
El día sábado cumple 2 años la plaza esta que estamos construyendo. Y bueno, tratando de difundir para que la gente que vive en la zona la pueda utilizar, ¿no? Que es uno de los grandes temas y déficits que tenemos en toda la zona de Moreno Norte, es que la falta de espacios públicos. Así que bueno, estamos tratando de habilitar este espacio y tenerlo cada vez mejor y que se sume la gente a trabajarla y sentirse parte de esto, que es, bueno, una necesidad.
Martín, ¿con qué dificultades se encontraron en estos 2 años, entendiendo que fue una decisión apropiarse de un espacio en un lugar donde había funcionado una cancha de fútbol tiempo atrás y donde también hubo intentos de plazas, pero que no pudieron concretarse en el tiempo, no pudieron materializarse? Ahora cumplen 2 años, con mucho esfuerzo, por cierto.
Sí. Bueno, y los problemas son los que suceden siempre que en Moreno hay un grupo de gente tratando de hacer cosas. Siempre se busca la manera de deshabilitar o de sacar de los lugares a todo aquel que no responda por ahí a las políticas públicas, estatales, digo, las que vienen direccionadas. Y bueno, a veces se hace difícil, pero también la necesidad es tan importante en el barrio. Digo, yo vivo a 3 cuadras de la plaza y yo necesito un lugar donde estar, donde pasar mis tardes, donde jugar, donde lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que esta necesidad va tomando más fuerza de cualquier otra dificultad que aparezca. Creo que nos da la posibilidad hasta de encontrarnos, de poder participar, de unirnos con diferentes grupos que estamos trabajando en el lugar. De hecho, yo soy parte de una murga que ensaya ahí, la murga para el cachetazo, pero también hay tres grupos más de gente trabajando que convivimos, digamos. Uh-huh. Está la Casa de Jóvenes, que fue la promotora inicial de esta plaza, un bachillerato popular que se llama Esperanza de Cambio, y la revista Cruz del Sur. Somos 4 espacios que estamos trabajando cotidianamente para fomentar la plaza, y bueno, un montón de vecinos que se van acercando, y eso, más allá de los golpes que podamos tener, es suficiente fuerza como para poder aguantar.
Los vecinos se apropiaron del espacio, entendiendo que ya en estos 2 años se fue dándole la forma a la plaza, ¿no? Dándole los juegos a los niños, también esta idea de ir generando este espacio para ensayos de la murga, como bien lo detallabas, y generar colores en el barrio. ¿La gente cómo lo recibió?
La gente va. La gente va, juega con sus chicos en los juegos que pudimos ir poniendo. Bueno, ahí estamos, tratando de regando árboles para tener sombra próximamente. Pero básicamente es un espacio público y nuestra vocación en este caso es que realmente se puede utilizar así.
Sí, además hay que señalar...
No somos dueños de ese espacio, sino que simplemente somos los que hoy estamos promoviéndolo porque se dio así.
Claro, justamente iba a eso, ¿no? Se dio por parte de los vecinos, porque hubo una fuerte ausencia de generar estos espacios por parte de las políticas gubernamentales, y nace desde la necesidad de los propios vecinos de generar un espacio de estas características.
Sí, bueno, y tal cual. Por eso ahora el sábado vamos a estar festejando esto, ¿no? Que es muchísimo. Es, bueno, un grupo de vecinos y bueno, algunos organizados algunos y otros simplemente participando desde donde desde donde puede estamos construyendo un espacio común, y eso, y bueno, buscando la forma de que eso se utilice bien, de que, digamos, que sea un espacio sin violencia, sin abusos, tratando de pensar, usarlo también como un espacio de meditación, de desarrollo de ideas. Por eso, bueno, este festival que vamos a hacer el sábado tiene varias propuestas artísticas que son del barrio algunas, otras no, que vienen de lejos, pero que están aportando a esta idea, ¿no? De poder pensar juntos, bueno, ¿qué barrio queremos? No es solamente el hecho concreto de tener la plaza, sino, bueno, ¿cómo le damos forma a este encuentro que estamos teniendo?
Ahí va a ampliar la pregunta, porque en la invitación se invita a pintar un mural, ¿no? Pintamos un nuevo mural. Y La Perlita tiene la característica de Marcos del Bueno, la calle principal, empieza a tener formas de murales y mucho color. Sí. ¿Cómo se traslada esto en el barrio?
Bueno, la idea de los murales tiene que ver con poder justamente manifestar o poner de manifiesto que nosotros no somos seres estáticos que estamos encerrados, sino que somos gente que está pensando qué hacer, y bueno, es una manera que a nosotros nos agrada, digamos, que es plasmar, bueno, nuestras ideas o el simple hecho de estar en un dibujo, y eso digo, dice mucho para afuera, ¿no? Porque uno por ahí está en la murga y pensando cómo hacer las cosas, y bueno, esto es, bueno, lo pongo ahí y el que pasa verá que hay alguien que está pintando una pared, ¿no? y puede servir de disparador. Nosotros estamos buscando un poco eso. Y bueno, también te quería contar que otras organizaciones, como por ejemplo hay una orquesta juvenil acá en el barrio La Perrita que va a participar de este...
¿Es la orquesta que funciona en la escuela número 13?
Funcionaba en la escuela 13 y ahora se mudaron, están ubicados en la Sociedad de Fomento de La Perlita, acá unas cuadras. Después se va a acercar también la gente de la Murga Metanegra y Semifusa, que son de mi barrio, es un barrio que está pegadito, pero que bueno, también ven muy similar esta necesidad de poner de manifiesto qué es lo que nos está pasando. El Centro Cultural Las Catonas también va a participar. Entonces, bueno, es esto, un montón de gente que está pensando cómo mejorar cada uno de sus barrios desde su perspectiva. Bueno, nos estamos juntando. Eso es un mérito, creo que es re importante, y por eso lo vamos a festejar, ¿no?
¿La plaza se llama La Plaza que se pasa, Martín?
La Plaza que se pasa se llama. Hicimos en la fiesta del primer año, hicimos un concurso con cada uno de los que estaban ahí, puso un nombre, se sortearon algunos, y bueno, y después se decidió por votación, digamos. Y bueno, el nombre que se decidió fue La Plaza que se pasa, qué sé yo.
Y bueno, son esas cosas que pasan.
Sí, pasan.
Martín, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. Feliz cumpleaños, por cierto, bueno, para ese espacio. Y informarnos a qué hora comienza esta fiesta.
Bueno, vamos a arrancar con la pintura del mural a las 2 de la tarde. Porque bueno, hay un lugarcito justo de las paredes que vamos a pintar y tienen sombra. El resto de la actividad va a empezar un poquito más tarde, porque en la plaza todavía los arbolitos son jóvenes,
muy chiquitos,
y con el calor que está haciendo, bueno, es mejor cuidarnos un poco, así que supongo que a partir de las 5 de la tarde vamos a estar arrancando fehacientemente, digamos, con las actividades. Va a haber una banda de rock que viene de Almagro, que también se acercan a participar. Bueno, va a estar Quillango, Metanegra y Semifusa, que es la murga de mi barrio, la orquesta juvenil, y bueno, varias actividades más. Muchos artistas de acá del barrio van a estar participando.
Así que, para bueno, que el oyente que está escuchando, está ubicada en El Salvador y México. Para que se ubique aún mejor,
la escuela agraria enfrente.
Exactamente, frente también a la parroquia de San José.
Exactamente. Cualquiera de esas dos referencias van a llegar muy fácil. Y bueno, los esperamos a todos, vamos a estar ahí disfrutando y en serio festejando. Es como un sentimiento muy sincero del festejo de estos dos años de trabajo y construcción. Así que los esperamos.
Ahí estaremos, Martín. Desde ya muchas gracias por hablar con nosotros e informarnos esta iniciativa de los vecinos, ¿no? Que es apropiarse de los espacios, darle forma y también organizarse con los barrios cercanos, como bien lo señalabas, lo importante que se está generando en estos momentos. Muchas gracias, Martín.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí escuchábamos a Martín López, un vecino del barrio La Perlita, donde nos cuenta y nos relata la organización vecinal, que frente a la ausencia de las políticas gubernamentales de generar espacios públicos, que solamente se generan espacios públicos en épocas electorales, surgen como repollos, pero brillan por su ausencia en todos los meses y años restantes. Y los vecinos se activan, no se quedan quietos, no quieren ser sujetos sujetados, como decíamos al inicio del programa. Y ahí está lo que nos señalaba Martín, la experiencia de convivir con las ideas diferentes, porque son muchos espacios que están agrupados a darle cuerpo a esta plaza que se llama la Plaza Que Se Pasa y que cumple 2 años. Feliz cumpleaños desde aquí. Recordaba mientras hablaba con Martín López cuando dialogamos el año pasado con Daniel Sánchez por el primer año de la plaza, también con Walter Ruiz, integrante de la Casa de los Jóvenes, y que nos informaba lo mismo que nos dijo hoy Martín, la importancia de ir dándole cuerpo a este espacio y ocuparlo, de eso se trata. Y con este eje nos vamos a mover toda la tarde del día de hoy. Te invito a que te quedes ahí en la 90.1, en Nunca es Tarde. Para decirte también que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos acomodamos y volvemos ya en instantes, antes que finalice la primera hora de Nunca es Tarde. Nosotros volvemos, pero ahora nos vamos de la siguiente manera.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Nunca es Tarde? Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información.
Y esta música me hace acordar a mi niñez. También en La Perlita, con un televisor que se deformaba toda la imagen, porque eran de lamparitas. No había todas las cosas que hay ahora. Y lo veías una vez y no lo podías ver más, porque no había internet tampoco. Entonces no podías ir a buscar lo que ya se había publicado. Y Operación Jaja, discutiendo un poco con mis padres, llegaba a verlo, por lo menos la primer parte. La peluquería de Don Mateo, llegaba a verlo. Después se complicaba por el horario de protección al menor. Claro que a veces me quería quedar a ver a Paturucito y Isidorito, que en Canal 9 se despedían y te enviaban a dormir, pero no, ya era difícil llegar a esa hora. De una tarde con mucha maratón, porque se veía Kung Fu en Canal 2. Podíamos ver a Capitán Piluso y Coquito en Canal 9. Se podía ver el Club de Anteojito, mirá lo que te digo, Club de Anteojito. Podías ver el Hombre Araña en dibujitos al mediodía. Claro que ahí se complicaba porque discutías con tu mamá para ver si se veía Rosa Salvaje o no, la novela histórica de Canal 7. Se repitió hasta en la década del 90 y se fue reproduciendo. El metadiscurso que... discurso dentro de otro discurso, y pueden ver muchas novelas mexicanas donde reproducen la historia de Rosa Salvaje. Pero aquí nos detenemos en Operación Jaja, más precisamente la peluquería de Don Mateo. Momento que a mí me gustaba mucho porque había elementos que atraían a un niño de 6 años, 7, quedarse en el televisor como para reírse un poco. Después se complicaba con polémica en el bar porque uno no lo entendía. Era tanta la realidad que te instalaban estos tipos que era difícil comprenderlo. Pero hoy los vamos a invitar a retroceder en el tiempo y escuchar a Polémica en el Bar. En este caso no Polémica en el Bar, sino que la peluquería de Don Mateo, a cargo de Jorge Porcel, no de Fidel Pintos, que fue el primer peluquero, donde intenta atender a Rolo Puente, que era el hombre que siempre iba a la peluquería y nunca terminaba de hacer la afeitada. No, no llegaba, porque siempre se metía alguien y Don Mateo atendía. De esta forma nosotros nos vamos de la primera hora de Nunca es Tarde para luego continuar con el eje del programa, que es la tierra, y vamos a estar hablando con una integrante de una organización social vecina del barrio Bon Giovanni para que nos relate lo que está sucediendo en el barrio Bon Giovanni. Recordarán que el fin de semana se hizo una asamblea, se están movilizando, están buscando respuestas para no quedarse quietos, para no ser sujetos sujetados. La reunión en el Iduar, todo eso vamos a estar charlando con la compañera que ya está en los estudios de la 90.1, agradecemos que esté aquí. Así que ahora nos acomodamos, vamos a la peluquería de Don Mateo, tanda de hora y volvemos con lo que te mencionaba.
¿Qué dice Don Rolo?
Don Mateo.
Canela en rama, parece.
Vengo ansioso, mira. ¿Se nota la ansiedad?
Ay, ¿cómo se le nota la ansiedad?
Sí, estoy ansioso. Hoy es el último programa y usted prometió que hoy se jugaba. Me decía, sí. ¿Quién ganaba el 30?
Sí, pero hoy, ahora no.
¿Cómo ahora no?
Después.
No, no, después no, ahora, ahora.
No, hay que aplacar la ansiedad. No, hay que saber esperar.
Bueno, me la llama Lely, por favor.
¿Cómo no?
¿Qué ruido es ese?
¿No lo captó?
No, no, ¿me lo puede hacer oír un poquito más? ¿Un motor?
Sí, muy bien.
¿Un motor de un auto? Porque...
No.
¿Y cómo no?
Ahí no.
Puede tener un auto. Otra
no,
cosa.
El motor de un avión.
¿El motor de un avión?
Está mi piloto calentando el motor.
¿Usted tiene pista de aterrizaje ahí?
Atrás del jardín, querido.
¿Y para qué está calentando el motor del avión?
Te voy a contar. El domingo terminé en el teatro.
Sí.
¿No? Hoy terminamos Operación Cacá.
Sí.
Mañana termino una película que estoy filmando.
Sí.
El jueves vengo a hacer el último programa del ruso, porque el ruso es amigo, ¿vio?
Polémica.
Es la polémica, sí. Bien. ¿Qué tal esos giles laburando conmigo? Bueno, el domingo me quedo para votar porque quiero votar. ¿A qué hora comienza el comicio?
A las 8:30, a las 8 de la mañana.
A las 8. Bueno, 8:10, estoy despegando. ¡O no tengo derecho a tener mis vacaciones! ¡Yo también!
Sí, ¿eh? Está bien, no se me ponga así.
Me voy a Bernal a la quinta una amiga.
¿En avión?
¿En avión? ¿Qué quiere que vaya?
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, escuché, o grabámelo, búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Te mencionábamos que íbamos a tener la visita de un integrante del FOL, esta organización que está trabajando en Mongiovanni. Ya hemos escuchado a Carolina hablando con nosotros y contándonos lo que sucede en el barrio. Estuvimos en el barrio. Está Verónica, a quien agradezco por estar aquí en los estudios. Muchas gracias.
A vos. Les agradecemos desde los compañeros de Mongiovanni. Les agradecemos por estar acá.
¿Cómo está la situación en Mongiovanni? Entendiendo que comienzan a organizarse, que está la asamblea que ustedes vienen llevando adelante, uh-huh. Y que ya se acercaron a Liduar en muchas ocasiones.
Sí.
¿Qué sucedió? ¿Qué sucede en Mongiovanni?
Bueno, los vecinos siguen todavía un poco como desorientados, con bronca, y no saben qué hacer por la situación de este hombre que viene a patotear y amenazar todo el tiempo.
Estamos hablando de Piero Dato.
Piero Dato.
Que dice ser representante de José María Damiano Pastore.
Sí.
¿No?
Sí.
Quien es el dueño de las tierras.
Uh-huh.
Ante esta situación, ¿siguen las amenazas?
Siguen. Él va de vez en cuando a golpear las manos, pero con toda la impunidad que tiene, a decirle que se vayan. Y amenazar también.
¿Cuál fue el resultado de la asamblea realizada el día domingo, que se está analizando hasta hacer una radio abierta aquí en Moreno?
Sí. Bueno, los vecinos muy buena predisposición tienen y se organizaron, fueron a Liduar con otras compañeras. Otros están buscando denuncias de los vecinos para juntarlas y presentarlas en, no sé, en la, no, donde corresponda, ¿no? Uh-huh. Y lo que necesitamos es que la municipalidad o alguien, el IDUAR, se haga responsable por esta situación, porque no sabemos qué hacer ya con este hombre que viene amenazado todo el tiempo.
Sí, aquí se separan dos uh-huh. elementos de análisis. Por un lado, el problema de tierras, uh-huh. y por otro lado, las amenazas y violaciones casi de los derechos humanos. ¿Ustedes se han acercado a la Dirección de Derechos Humanos a denunciar esta situación? Porque no es un hecho menor que aparezca Piero Dato y rodee de querosén o de nafta una casa, amenazando sí. incendiar la casa con la familia adentro.
Sí, tratamos de juntar las denuncias, por eso le pedimos a los vecinos que colaboren y no tengan miedo, que hay un responsable de está encargado de eso, y que no tengan miedo, que hablen y que aporten las denuncias que tengan. Y si no las hicieron, ir a hacerlas, justamente acá a Derechos Humanos o a la comisaría, donde sea.
¿Hay mucho miedo en el barrio?
Y hay miedo, y más que nada desconcierto de los vecinos, porque no saben qué hacer.
En este desconcierto y en esta instancia de diálogo con el IDUAR, ¿los deja satisfecha las respuestas que le da el IDUAR?
No, para nada. Inclusivemente, ayer tuvimos una asamblea en el merendero donde estamos trabajando, y las vecinas contaban que es como que si se estuvieran burlando los del IDUAR. Uh-huh. Siempre lo mismo, están diciendo lo mismo. Lo único que ofrecen son tierras nada más, pero mucha gente tiene construcciones hechas ahí.
Sí, estamos hablando de un barrio entero.
Sí.
Que son construcciones de material.
Sí, sí.
¿Las tierras que ofrece el IDUAR es en el mismo barrio o en
Giovanni? No, y todavía no se sabe. Supuestamente ofrecen tierra, pero todavía tienen que buscar un lugar, ver cuántos lotes tienen, pero la gente no se quiere ir de ahí.
Los vecinos no se quieren ir de ahí. No. La propuesta es, les damos tierras. Uh-huh. Por la experiencia periodística que nosotros venimos realizando del trabajo diario, las derivan siempre a la zona de Cuartel Quinto, Barrio Los Hornos. Una zona inhabitable. Así que es lógico que los vecinos se opongan a trasladarse más si tienen todas sus raíces ahí.
Claro.
¿Cómo trabajan ustedes esto de romper el miedo, de generar conciencia en los vecinos y la participación en las asambleas? ¿Han participado muchos vecinos en asambleas?
Sí,
el día
bastante,
domingo?
Bastante. Unas 20, 25 personas han participado.
Es decir, las personas que se acercan a discutir sus destinos.
Claro. Sí, ya te digo, bastantes vecinos se han ofrecido a ir al IDUAR o acompañar a otros compañeros a buscar las denuncias, o seguir hablando con los mismos vecinos para que no tengan miedo. Uh-huh. Así que...
¿Y a vos como trabajadora social, integrante del FOLC, que está trabajando en Mongiovanni, uh-huh. qué te pasa ante esta situación?
Y me da mucha impotencia también, porque que te saquen de la vivienda así como así... te da bronca, te da impotencia. Te da bronca también la forma que tiene este tipo para venir a hacer lo que quiere con la gente. Inclusive la gente se ofreció para pagar su tierra, pero este tipo no quiere saber nada.
¿Hay presencia policial en el barrio? Lo consultaba la otra vez con una vecina que me decía que solamente aparece la policía acompañando a Piero Dato.
Sí.
¿Hay presencia policial?
Sí, sí. Justamente acompañándolo a él.
¿Después no está?
No, después no, para nada.
Y en esto que me señalás, que por un lado se traduce, cuando hablábamos con los vecinos, esta sensación de abandono, ¿están trabajando ustedes para llegar a esta conciencia y generar esta instancia de estar aquí en el Centro de Moreno haciendo una radio abierta para hacer público lo que se vive en Mongiovanni?
Claro, sí, estamos todo el tiempo... tratando de hablar con la gente, que tome conciencia de lo grave que es esto, y bueno, que se anime a hablar. Los invitamos a la Plaza Moreno, porque se va a hacer una radio abierta, Y bueno, y ya desde ya que venga la gente, que se anime.
Estamos en comunicación telefónica con Juan Ledesma, nuestro compañero, que está en Bon Giovanni. Uh-huh. Así que inmediatamente voy a hablar con él. Juan, ¿me escuchás bien ahí?
Sí, acá te escucho. ¿Cómo estás?
Bien, te estaba escuchando atentamente y te quería consultar cómo está la situación allá en Bon Giovanni.
En este momento, recién yo acabo de llegar, encontré con algunos vecinos que estaban informando que más se acercaron al lugar para ver qué respuesta le daban. Así que por ahí sería mejor que directamente hables con algún vecino, ¿te parece?
Bueno, si podemos hablar con los vecinos.
Gustavo, te paso. Ahí te paso con un vecino que te llama.
Bueno.
Hola.
Hola, Gustavo, ¿me escuchás ahí?
Sí, Gustavo habla. Tengo casa acá en Bon Giovanni y Belgrano. Y tal Piedro nos amenaza para que nos vayamos todos de acá, que supuestamente es el dueño, pero siempre pedimos todos los papeles y eso, y que nos demuestre que es de él, para salir.
Gustavo, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo que estás ahí en el barrio?
2 años ya estamos.
¿Hace 2 años que estás en el barrio?
Sí, 2 años ya estamos viviendo acá.
¿Viviste las amenazas directamente desde Piero Dato?
Sí, viene a amenazar y nosotros le pedimos que nos muestre los papeles, los documentos, ¿viste? Y nosotros somos paraguayos y nos amenaza por parte... Que nosotros no tenemos documentos de DNI, ¿viste? Y hace años atrás y lo teníamos y por parte de eso nos amenaza que nos vamos a deportar de nuestro país y eso, y nos dice y ahora ya tenemos todos los documentos de DNI de argentino y ahora ya estamos picando un poco más fuerte, ¿viste? Y pero siempre viene amenazada cuando está toda la mujer sola y eso.
La amenaza se produce siempre cuando están las familias sin la figura masculina, digamos, porque cuando hablábamos con algunos vecinos nos decían esa situación que se vive.
Sí.
¿Y qué piensan hacer ustedes como vecinos? Aquí estábamos hablando con Verónica, que es integrante de una de las organizaciones que están acompañando a los vecinos de Bon Giovanni. ¿Piensan realizar una radio abierta para hacer público esto? ¿Se acercó algún asistente social al barrio?
Que tal Piedro presente los papeles y legalmente, porque nosotros vamos a luchar para que nos quede acá, o sea, nosotros queremos vivienda para vivir, nosotros queremos vivir tranquilo acá y la mayoría se junta, ¿viste? quiere saber la verdad, quiere vivir tranquilo, quiere construyendo y bueno, no sé, nosotros acá yo con mis familiares y acá estamos construyendo y tranquilo.
Lo que nos mencionaba Verónica es que lo que se propone por parte del IDUAR es un traslado a otro lugar. ¿Estarías dispuesto a aceptar esa propuesta por parte del IDUAR?
Sí, aceptaríamos, pero tiene que ser todos los vecinos, así como estábamos nosotros acá, estaría bueno así.
Todos los vecinos, solos no, porque sería como ir de alguna manera separando la lucha.
Claro, todos los vecinos que estamos acá, así como estamos, estaría bueno.
Gustavo, ¿te imaginabas esta situación cuando te trasladaste a Bon Giovanni?
No te imaginabas.
No te imaginabas esa situación.
No.
¿Y qué te ocurre a ti y a tu familia?
Que cuando está la mujer nomás viene hasta acá y se preocupan, ¿no? Quedan los chicos nomás, yo trabajo de lunes a sábado y bien tarde, pero usualmente tal Piero viene a amenazar a las mujeres nomás.
Bueno, Gustavo, de ya muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Nos podés pasar con nuestro compañero que está ahí en el barrio?
Dale.
Hola.
Hola, sí, vamos a escuchar.
Susana, ¿cómo andás tanto tiempo? Me estábamos hablando con una integrante aquí del FOL, Verónica, que está con nosotros. Lo que nos decía es que lo que está proponiendo Lindbergh es solamente tierra.
No, a mí Lindbergh nos dijo que supuestamente el gobernador en este caso es el señor Danilo Pastore, que inclusive nos dijo que nos iba a comunicar con un abogado del señor Danilo Pastore para ver en qué situación estábamos nosotros. El señor Danilo Pastore supuestamente le comentó a Piero que había ocupantes acá y que si el señor Piero compraba igual las tierras donde en este caso el Piero estaba reclamando, ese era el problema del señor Piero. Y la verdad que muchas explicaciones no nos dieron ahí en Inguar. Lo único que nos dijeron es que si nosotros nos fijáramos, bueno, en este caso viste que el juzgado es el que le tiene que dar el sí por la compra de la tierra de este señor.
Uh-huh.
Es el juez el que tiene que decir que sí, pero vos sé que el juez en este caso no puede decir, o sea, no puede obrar nada el juzgado hasta, creo que en febrero o marzo, que cambien de juez o algo por el estilo.
A ver si entendí bien. Lo que se mencionó por parte de Lidar es que se tiene que presentar un representante de José María Danilo Pastore. ¿Y reconoce Lidar a Piero Dato como representante de Danilo Pastore?
Piero Dato no es ningún ni testaferro ni nada por el estilo del señor Danilo Pastore, por lo que nos había explicado Claudia. Lo único que sí nos explicó Claudia, que nos mostró todo por la computadora y todo eso, es que Danilo Pastore le vendió parte donde Piero está reclamando, que también le explicó el apoderado Danilo Pastore de que estaba ocupado el terreno, porque se hicieron, tiene fotos aéreas, todo eso, y entonces este señor Piero no le interesó que hubiera ocupante, en este caso el año pasado había 130 familias, y igualmente siguió el caso en opción de compra para ver si lo podía comprar igual, porque a él le interesaba más que nada como barrio privado que como barrio común, o en este caso nosotros también habíamos sugerido a este señor por intermedio de un abogado que habíamos puesto nosotros el año pasado de tratar de comprarle de última las tierras a este señor Piero para ver si podíamos comprarle para vivir un poquito más tranquilo, ¿entendés? Porque se hicieron muchos movimientos en los últimos días.
Es lo que señaló Claudia Sena, la integrante de Lidar, es que las tierras las compró Piero Dato.
No, la opción de compra. En este caso todavía no le dieron el sí el juez, porque viste que hubo un problema, no sé qué problema tiene el juez, que no puede tomar determinaciones.
Uh-huh. ¿Y por qué no interviene Lidar directamente teniendo estos datos en la situación que ustedes están viviendo como vecinos? ¿Hubo alguna explicación concreta por parte de este organismo? Se está por cortar la comunicación telefónica, ahora intentaremos buscar nuevamente a Susana y a nuestro compañero Juan. Así que intentaremos también solucionar los problemas técnicos, porque cuando se suben todos los volúmenes empiezan a acoplar. ¿Viste cuando el músico de rock se pone con la guitarra eléctrica delante de un micrófono y atrás está el bafle y acopla? Es el resultado, suele pasar esas cosas. Ahí estábamos escuchando a Susana, anteriormente hablábamos con Gustavo, está nuestro compañero Juan Ledesma en el barrio, intentaremos nuevamente la comunicación. Verónica, no está muy lejano a lo que estabas contando de lo que se vive en Mongiovanni. Una respuesta de Lidar que lo único que hace es confirmar la compra de Piero Dato a una parte de las tierras que pertenecen a Danilo Pastore.
Sí, una parte, pero este señor, este Piero Dato, no tiene ningún comprobante, no es que ya tiene de hecho compradas las tierras. No hay ningún comprobante que certifique eso.
Y ante esta situación van a hacer una presentación en la justicia, porque son muchas de las familias que están en el lugar, que están analizando.
Sí, estamos pensando en hacer eso y bueno, y seguir con las denuncias y seguir organizándonos y planificando a ver qué podemos hacer. Lo que queremos es que el municipio se haga responsable de esto, de la gente esta que está padeciendo este problema. Porque la gente es trabajadora, quiere regularizar el tema del terreno, no es que quiere estar ahí porque sí.
Sí, además son muchas familias que, como bien escuchábamos a Gustavo, fueron al lugar, están edificando, están construyendo su vivienda.
Claro.
Y que se encuentran con las amenazas constantes de Piero Dato, que Por lo que nos señalaba Gustavo, van cuando no están los hombres.
Cuando no están los hombres, así de mismo.
Bueno, ahí recuperamos la comunicación telefónica con Giovanni. Está nuestro compañero Juan Ledesma de nuevo. Hola.
Hola, sí.
Susana. Sí, contame, Susana, lo que veníamos charlando de esta situación que se vive en el barrio. Este punto elemental de la respuesta de Liduara.
En este caso son de siete, o sea, son siete hectáreas de así de largo, como siete hectáreas de cuadrado, son como más o menos total, como 14 hectáreas, lo que le está reclamando, porque justamente este, hay terrenos ahí alrededor, cavernas son lo que él está reclamando, que son todas fiscales, también los está reclamando porque lo quiere hacer todo campo y privado, ¿entendés? Y en este caso estaríamos hablando de 800 familias, ¿no?
Susana, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Nos pasás con otro compañero que está ahí, Juan?
Sí, ahí te paso. En realidad te digo, la verdad, no nos dio mucha respuesta.
Sí, eso quedó claro cuando te escuchábamos atentamente y también escuchábamos a Verónica que nos señalaba que realmente las respuestas del lugar no llegaron a convencer a los vecinos.
No, para nada, te digo. Igualmente nosotros tenemos una asamblea el día 27 con todos los vecinos, incluyendo de la comisión vecinal, más la organización FORE, la organización vecinal de Mayo, que nos unimos un amigo para todos, para ver, podemos saber si podemos solucionar un poco, por lo menos nosotros, el tema del barrio, porque ya veo que desde las autoridades nadie se acerca, nadie se acerca de nosotros. Así que el 27 tenemos una asamblea a las 10 de la mañana acá en la casa social del barrio.
Muchas gracias, Susana.
Listo, ahí te
bueno, ahí escuchábamos a Susana, una de las vecinas del barrio Bon Giovanni. Juan, ¿me escuchás ahí?
Hola.
¿Cómo está la situación? ¿Qué podés percibir en el barrio?
Mirá, en este momento la mayoría de los vecinos no están trabajando, ¿no? Ahora lo que yo trataba de ver es de empezar a contactarme con otros vecinos para ver qué datos nos puedo tener, como también la idea es ir juntando denuncias acerca de las agresiones que sufrieron los vecinos ya hace un mes atrás. Como ya todos saben, las agresiones a partir de la impunidad con la que se maneja Pirodate. Y la semana pasada Pedrito anduvo circulando con un policía por el barrio, varios vecinos lograron verlo, así que más que nada eso, esperando a otros compañeros que van a venir más tarde para empezar a recabar información acerca de si hicieron denuncias. Porque muchas veces lo que pasa siempre no, que los vecinos se asustan y no quieren denunciar esta situación de impunidad con la que se manejan los sectores del poder. Así que principalmente esto, tratando de contactarme con otros vecinos y esperando a otros compañeros que llegan más tarde para empezar a ver si continuamos con el relevamiento que ellos empezaron acerca de las denuncias.
Juan, desde ya, muchas gracias, excelente trabajo.
Bueno, te mando un abrazo desde acá y un saludo.
Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos directamente a nuestro compañero desde el barrio Bon Giovanni, contándonos la situación que se vive en el barrio. Verónica, ¿la asamblea decidió cada 15 días organizarse?
Sí, lo decidimos en la asamblea.
¿Piensan que se va a resolver esta situación? Que volvemos a mencionarlo, tiene dos aristas de análisis. Por un lado, la tierra, y como bien lo señalaba nuestro compañero en el cierre del móvil, las agresiones de Pirodato a las familias.
Sí, ojalá que se pueda resolver pacíficamente, lo que más queremos, que no haya más agresiones.
Analizan ir a derechos humanos porque sí. Ya están yendo a Liduar por la tierra.
Sí, sí.
¿Qué sucede con las amenazas?
Sí.
¿Piensan ir a derechos humanos?
Sí, pensamos ir. Inclusive hoy a la, no sé si ahora en este momento o más tarde, hay un compañero, Marcelo y Leandro, que van a estar por el barrio hablando con los vecinos y tratando de recolectar las denuncias o viendo si hicieron denuncias o no.
Verónica, ya muchas gracias por venir.
A ustedes.
Bueno, ahí escuchábamos lo que sucede en el barrio Bon Giovanni, con algunas dificultades auditivas, pero eso es natural en el trabajo diario. Sabemos que vos que estás del otro lado podés entender estas dificultades técnicas, pero no humanas, y eso es lo interesante de la característica de esta radio recuperada. Escuchábamos a Juan Ledesma desde el barrio, hablando con los vecinos, nuevamente lo hacíamos con Susana, pero también escuchábamos a Gustavo, aquí en los estudios Verónica, reflejando lo que se vive en el barrio. Este intento de tener una vivienda digna por parte de las familias que están en Bon Giovanni, la ley que acompaña la lógica de la propiedad privada, la cual se sostiene Piero Dato y también José María Danilo Pastore, ex ministro de Economía de varias dictaduras militares, y que ya hemos tratado este tema en particular, mientras hay una fuerte ausencia gubernamental, porque interviene tibiamente Liduar, porque los propios vecinos van a buscar soluciones, pero no aparece ningún asistente social, ni siquiera un integrante de derechos humanos de la dirección que dirige Miguel Fernández, a tratar de escuchar a los vecinos para saber lo que está sucediendo. Quizás es la lógica que alguna vez nos dijo Miguel Fernández aquí en los estudios, que se comuniquen a la radio, que le pasemos el teléfono, porque nosotros tenemos más llegada que la Dirección de Derechos Humanos. Sonó hasta ridículo hasta cuando lo reproduje recién. Nosotros seguimos aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera.
¿Usted es la candidata?
¿De nuestro espacio? Sí.
¿De la Unión Pro Bundigo?
Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo.
Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. O acercarte a Saber 81 aquí en esta radio recuperada para hablar con nosotros y seguir conectados aquí en la 90.1. En instantes llegará a las 16 horas la gente de Bonus Track, alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, Extensión Moreno, que realizan el programa en esta emisora, y vas a poder escuchar el trabajo de estos jóvenes aquí en esta radio recuperada. Estamos intentando dialogar con un representante de la UBA aquí en Moreno para saber la situación en la que se está viviendo por parte de esta situación de los alumnos de la zona oeste. Recordemos la historia del CBC, lo que sucedió con el CUM en Merlo y que se reproduce en Moreno, ¿no? Empieza a ver la misma dificultad, cómo continuar con esta iniciativa de la UBA en la zona oeste para no ir a la ciudad de Buenos Aires con el largo viaje que representa para muchos de los jóvenes que trabajan en el día a día y que quieren seguir estudiando. Bueno, estábamos buscando la comunicación telefónica con los representantes de la UBA. Si es posible, estaremos dialogando. Si no, veremos cómo le damos continuidad en el día de mañana. Solamente te digo que te quedes ahí porque vamos a estar hablando en instantes con Eduardo Lucita, nuestro compañero de aquí de la radio, con la columna de economía. Mientras tanto, no te hagas los rulos, dice nuestro presidente. Nosotros también, no te hagas los rulos, por favor. Estamos yéndonos a la tanda de media hora para luego darle continuidad al programa del día de hoy. Mientras nos vamos a acomodar en los sonidos, seguramente haremos cambio de micrófono y vamos a conectarnos, para que no llegue a la instancia de aburrirnos nosotros mismos de los ruidos. ¿Para qué aburrirnos con tanta realidad? Así que vamos a darle continuidad nosotros de la siguiente manera.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu
juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas.
Teníamos la expectativa de cambiar el mundo.
Pero como eso no pasó,
cambiamos nosotros.
Ahora somos realistas.
La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas.
La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com.
Una copa derramada.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena,
Alfredo Canales Moreno,
Marco Rodríguez Ortega,
Marta Urrego Mejía,
William Gaona Becerra,
Karina Germano López,
presos internacionalistas del gobierno de Brasil.
Libertad a las compañeras y a los compañeros.
La calle a la calle.
Hola. Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado.
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 Aprobado,
sí, está aprobado.
es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
Nunca es tarde. Seguimos nosotros aquí en Nunca es tarde y el eje es la organización, la tierra y encontrar la dignidad. Y estamos directamente conectados con Karina, vecina de Loma de Casasco, este barrio del Plan Federal de Viviendas, Karina Leguizamón, quien está en línea para hablar con nosotros porque se está llevando una actividad, una iniciativa por parte de la Municipalidad de Moreno, Inclusión Juvenil. Así que vamos a estar hablando ya directamente con la compañera que está del otro lado, que va a ser como una corresponsal de esta emisora. Ya teníamos a Juan Ledesma, compañero de la columna antirrepresivo de Correpi en el barrio Bon Giovanni. Ahora está conectada Karina. Esto es lo bueno de estar en los barrios y conectarnos con los propios vecinos. Karina, Fernando te saluda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andas?
Bien, ¿qué está sucediendo en el barrio? Contanos lo que está pasando en el espacio público de ahí, de Loma de Casasco.
Bueno, hay como un festival de niños y jóvenes. Hay bandas de tercera edad que tocaron recién como trompetas, así como canciones de mensaje para chicos. Después hay recreación, estaban armando barriletes, un poco de todo lo que es deporte también estaban enseñando a los chicos. Y bueno, lo armó el área de inclusión juvenil y municipio.
Karina, sí. ¿Y hay participación de los vecinos?
Sí, acá hay una, es la Madre Solidaria de Casasco. Sí, bueno, acá hay una vecina que mejor sabe el tema, porque yo muchas actividades no participé, sino participo en las mesas de Casasco y Cascallare, en la Escuela Verde, con el tema de jóvenes.
Sí, lo que debemos señalar, que sucedió así como lo vamos a relatar, es que Karina nos mandó un mensaje informándonos de esta actividad en la Plaza de Loma de Casasco. Se ofreció a acercarse al lugar y está siendo corresponsal de la radio informándonos lo que está pasando en estos barrios. ¿Podemos hablar con la vecina?
Sí, dale, ahí te paso.
Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? De aquí, Fernando Ochoa.
¿Qué tal? Mucho gusto. Yo me llamo Dalia, soy referente del barrio del complejo de las viviendas del Plan Federal, en la cual hoy se está festejando el Día del Niño, se está festejando la inauguración de la plaza, en la cual se estuvo suspendiendo mucho tiempo, pero hoy por hoy están acompañándonos lo que es el municipio, primeros años, el programa de Nación, y esta fecha salió a través de la mesa de gestión que está en Escuela 20, que hace 3 años participamos, en la cual está acompañada tanto por el Nación como por el, digamos, el la municipio. Y las distintas instituciones, como la Escuela 20, el Comedor Los Marianitos, Referente Barriales.
¿Qué significa para ustedes, para el barrio, que se esté haciendo esta fiesta en la plaza, entendiendo la ausencia por muchos años de instituciones y cuando se instalan instituciones en el barrio, por ejemplo, el Jardín 158, estuvo cerrado por mucho tiempo por los déficits y las políticas gubernamentales?
Te paso a explicar.
Sí.
El Jardín salió a través de la mesa de la I, en la cual estuvimos pidiendo las necesidades del barrio. Si bien esa institución tenía que estar cuando, digamos, se dieron las casitas, los logros fueron a través de la mesa.
Sí, debemos señalar que no había ninguna institución cuando ustedes fueron a vivir al barrio.
No, hoy por hoy tenemos el Jardín y también vino el Envión a través de la mesa con su estructura, el techo, que también en algún momento se va a inaugurar. A través de la mesa de gestión también se hicieron acciones para madres solteras. Hoy nos está acompañando Papel Nono, una orquesta para la inauguración, Envionado, jóvenes de acá, que son chicos que se juntan en mi casa, en la cual presto el espacio, el programa Primeros Años, también las Madres Solidarias, Deportes, también lo que es comunicación con Pablo, que es, estamos haciendo un mural mural diario, se llama.
Por eso te consultaba, ¿cómo vivieron ustedes esto de ir generando ustedes mismos las instituciones, pero también luego las dificultades? Porque debemos señalar que estuvo mucho tiempo cerrado el Jardín allí en el barrio. Se inauguró con la presencia de Oporto.
Bueno, te paso a comentar ese tema. Ese tema se inauguró y estuvo 2 semanas, digamos, hubo clase 2 semanas, y después, a través de una estructura, se pudo volver a abrir mucho tiempo después, pero a través de los reclamos de la mesa de... en la cual hacemos una nota elevada a lo que es este, vos no te olvides que siempre está involucrado lo que es Nación por el terreno, sí, que es un plan federal, uh-huh, y por otro lado está provincia, en la cual se encarga a través del consejo escolar.
Por eso, entonces, pero ¿cómo vivieron ustedes, cómo vivieron ustedes como vecinos que se inauguró y a las semanas tenían que cerrar el lugar? Encima no tenían ni conexión eléctrica al jardín infantes propia.
No, no, en realidad no fue por la instalación eléctrica.
No, ya sabemos que no, ya sabemos que no fue por la instalación eléctrica.
Y
claro,
quedó colgado un ventilador, pero nada más. Ahora, hoy por hoy se está usando.
Por eso, pero ¿cómo vivieron ustedes eso? Porque estuvo la presencia de Oporto en el lugar.
Al principio fue toda una alegría cuando se inauguró. Después, bueno, fue todo, digamos, una queja vecinal, por supuesto, y como pertenezco a la mesa, sé que así como tardó hacerse el jardín, también la parte burocrática, por eso tenía con los pasos a seguir para poder, uh-huh, reclamar que siguiera funcionando el jardín.
¿No se sintieron de alguna manera desilusionados o estafados?
Porque... ¿Te puedo decir una cosa?
Sí, yo te,
yo soy una vecina en la cual había mucha necesidad, y cada casa, nos dieron la casa porque tenemos un chico por
es
ahí
que lo
capacitado.
Lo sabemos, lo
y
sabemos.
Y familia es numerosa. Los logros acá, el no, nosotros ya lo teníamos porque, sí, le digo, no, ya lo teníamos cuando, uh-huh, no teníamos vivienda. Hoy por hoy yo tengo a mis hijos donde no le llueve, donde no están con barro adentro de mi casa, que está, uh-huh, todo inundado. O sea, mi condición también era como de todos los demás, que veníamos sin muebles porque vos corrías una cama y se te caía el ropero.
Es que eso,
o
sin eso es indiscutible, por eso también, bueno, por eso mencionábamos la importancia de la organización, de que ustedes fueron instalando las instituciones. Vos me lo contabas, hemos hablado en muchas ocasiones con los vecinos, hemos ido al barrio porque hemos seguido muy de cerca. Después de aquel 20 de diciembre de 2006, la inauguración del barrio estuvimos...
Lo que pasa es que a los vecinos siempre los invitamos a la mesa de la I. De ahí hay un reclamo, algo, hay, digamos, diálogo en la mesa, y más yo te puedo asegurar que el municipio más de una vez me ha puteado, porque yo cuando no me dan bolilla en la mesa, yo recurro a las notas cuando viene alguien de Nación y se los paso, ¿me entendés?
Y que de eso se trata.
Y bueno, pero los logros los conseguimos así. Los vecinos a veces se quejan, y tienen razón, pero no participan digamos, de poder dar la solución. ¿Me entendés? Uh-huh. Yo hoy por hoy estoy muy satisfecha por la inauguración de la plaza, por el jardín, porque vino el envión con su estructura, hoy se pudo inaugurar, es toda fuerza del pulmón. A los vecinos se los invita, muchas veces nos involucramos en cosas personales, no es fácil porque quedamos muy expuestas, yo trabajo con Mónica Núñez, que es mi compañera de trabajo, y somos, uh-huh, una vecina como cualquiera y tenemos situaciones de casa, de hogar, de familia, como cualquiera.
Sí, además,
sin embargo, lo podemos solucionar.
Recuerdo que cuando se cumplía el primer año y se hizo una actividad en los primeros espacios públicos ahí en Casasco, que no tenía forma de plaza, pero sí los vecinos intentaban. Los niños, los primeros dibujos que realizaron eran la solicitud de un espacio público como una plaza. Por eso la importancia de que se esté inaugurando esta iniciativa en el barrio y que se empiece también a generar espacios públicos donde consolide la organización.
Sí, en eso tenés razón, pero para a veces para que se pueda solucionar necesitamos la participación de los vecinos, y los vecinos se quejan, pero después no participan, uh-huh, ¿me entendés? Un vecino me puede decir, ay, falta esto, bueno, tenés que ir vos a tal lado, así se hace el reclamo. Con mi compañera nos hemos cansado de hacer pensiones, de hacer escrituración en distintos barrios, no solo del complejo, sino de alrededor. También tenemos jornadas de salud, de documentación, que se están haciendo en todos los barrios. Pero la mesa de la I fue uno de los tantos reclamos que hicimos en la mesa. Había muchas cosas por hacer. Y las, uh-huh, cosas creo que no se hacen apuradas, sino se hacen, como decís, organizadas. Y una cosa puntualmente, cada vez una cosa, después la otra, ¿me entendés?
Uh-huh.
No se puede todo junto. Pasaba que se rompió una calle y se desbordaba el agua, después, por ejemplo... Sí, después, por ejemplo, faltaba documentación, la sillita para los chicos, mejoramiento ambiental. Todo eso se hace con el tiempo.
Uh-huh.
¿Me entendés? Estoy caminando porque me saqué una foto acá con el mural, diario mural.
¿Están haciendo un mural ahí en el barrio?
Sí, lo hicimos, que están en la escuela 20, dos queremos hacer, pero hoy decimos uno para poder llevarlo ahí. Y después, por mes, poder cambiar lo que es el mural, para seguir contándole a los vecinos los logros y las cosas por hacer, ¿no?
¿Hasta cuánto tiempo va a durar la fiesta que se está realizando en Casasco?
Mira, empezó a las 2 de la tarde y termina a las 4.
Dentro de poquito ya está finalizando. Desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Nos puedes pasar con Karina nuevamente?
Bueno, está bien, gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ahí escuchábamos a una de las vecinas hablando con nosotros y comentándonos. Vamos a ver si se puede comunicar nuevamente Karina para dialogar con nosotros. Porque lo que estaba señalando, de esto que la gente no participa, lo que podemos encontrar, porque era una postura de esta vecina la que decía que todo se logró con la organización. Sí, también hay que mencionar que se lograron cosas que deberían haberse instalado desde el inicio del programa federal de viviendas. Por ejemplo, las instituciones en el barrio. Y además también esta idea que señalábamos de ir fortaleciendo los vínculos. Mientras tanto, las burlas de las políticas gubernamentales son las que viven los vecinos, que ahí puede estar el eje de por qué no participan. Porque lo político se traza todo el tiempo. Es más, recuerdo que la inauguración de esta plaza iba a estar como parte de la presencia de Mariano West antes de las elecciones generales en octubre, como lo hizo en el barrio La Perlita y en otros barrios más, el diputado nacional y intendente electo. Ahí puede estar también la respuesta, nos están mandando los oyentes la pregunta correspondiente, y estaremos hablando también ahora con Karina para que nos mencione qué percibe ella, porque lo que nos decía la vecina es esta lucha constante de ir generándose a través de la insistencia, pero volvemos a repetir, surge de la bronca, surge de que se vive en esas condiciones, más allá de que la vecina nos mencionaba que antes no tenía nada, pero para llegar a lo que tiene, mucha gente tuvo que alzar la voz, porque hubo un gran desequilibrio en materia de organización al inicio de este barrio del Plan Federal de Vivienda. Lo hemos hablado y dialogado muchas ocasiones con Rodolfo Livingston, este arquitecto social, que determinaba que el Estado no hace visible el construir con el otro. Lo anula. Construye viviendas y entrega. Entonces se genera esta instancia de que quien va a habitar esas viviendas se encuentra en un desierto total. Ahora están realizando esta jornada por la plaza. Información de Karina Leguizamón, quien se comunicó aquí en la radio y pudimos dialogar con los vecinos. Ahora estamos tratando de buscar nuevamente la comunicación con Karina. Mientras tanto, te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Tenemos que hablar también en instantes con Eduardo Lucita. Si no llegamos, lo haremos mañana. Le diremos al compañero si lo podemos hacer. Pues se nos dificultó, un programa bastante agitado. Así que separador y volvemos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Bastante agitada, por cierto. Vamos con un separador, nos acomodamos y vemos si hablamos con Eduardo Lucita o nos llama nuevamente Karina Leguizamón.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Tiempo para hablar con Eduardo, porque van a ser 5 minutos apretados, pues ya llega la gente de Bonus Track, así que la producción va a tener que dialogar con nuestro compañero, las excusas correspondientes y entender lo que se está viviendo. Estamos intentando comunicarnos con Karina, que si logramos la comunicación nos va a dar el cierre de lo que ella percibe en el barrio, y una de las preguntas que se desprenden después de escuchar a esta vecina es ¿por qué no participa la gente, los vecinos? Así que vamos a estar ahora buscando la comunicación con Karina Leguizamón, un programa donde se pudo observar la organización, la necesidad de la tierra, de una vivienda digna, las represalias institucionales en la que son sometidos las personas que buscan dignidad, por ejemplo, la respuesta que se le da a la gente de Buen Giovanni por parte de Liduar. Y ahora escuchábamos a un vecino, es muy interesante escuchar voces diferentes entre sí en la forma de ver sus propias realidades, ¿no? Porque ahí escuchábamos a la vecina señalándonos que están mejor que antes, que la gente en realidad no participa, pese a que se generan instancias. Y vamos a estar dialogando con Karina para que nos cuente, en los pocos minutos que nos quedan de programa, por qué no participa, va a ser la pregunta correspondiente, y además sumado en, también en esta instancia de lo que está pasando allí en Casasco. Ya comenzamos casi a despedirnos. Vamos a buscar la palabra de Karina Leguizamón. No sé si ya la tenemos en línea, estaremos dialogando con ella. Sin antes, empiezo ya a presentar el equipo en la producción periodística. Está como loca, echando de un lado para el otro. Cecilia Rodríguez, quien les habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante. Y además estuvimos dialogando con Juan Ledesma, integrando el equipo del día de hoy. ¿Llama Leguizamón o no llama? Dicen que están llamando, llaman que llaman, pero aquí no suena el teléfono. Hay una lágrima en el teléfono, decía la canción de aquella novela que estaba Raúl Taibo, y ahí sonó el teléfono, y seguramente es Karina Leguizamón. No voy a ser la gran Susana Jiménez, voy a decir Karina Leguizamón. ¿Está del otro lado?
Fernando, sí, acá estamos.
La pregunta que se desprende es, ¿qué percibís vos de lo que está sucediendo en Casasco con esta presencia por parte de los vecinos y esta inauguración de la plaza? Pero además, algo que se desprende de lo que nos decía la vecina con quien dialogábamos, la no participación de los vecinos. ¿Por qué se realiza la no participación de los vecinos? ¿Por qué se genera esta instancia?
Y mira, nosotros, de la parte de la comisión de los vecinos organizada, no hubo... ¿Cómo?
Te escucho.
De parte de la comisión de vecinos organizada no hubo mucha participación, porque no compartían esto, pero como yo trabajo con jóvenes, me interesó el tema, y aparte de acá contar a todos los vecinos que están hoy en la Plaza Casasco, el tema de la venta ilegal de casa, bueno, uh-huh. Eso me sirvió a mí para articular un poquito más con los papás de los jóvenes que estamos trabajando en el grupo de Murga, los vecinos organizados.
En el no compartir, ¿a qué se debe? ¿A la institucionalidad? Digamos, ¿a que esto va organizado por... instituciones que son parte de la estructura municipal?
Sí, mucho por eso, porque lo mismo cuando pasa, festejan el Día del Niño, no participan casi muchos vecinos, pero hoy hay bastantes mamás, chicos, así que es lindo. Entonces yo aproveché y vine como comisión de vecino organizado a hablar con las mamás de los chicos que yo estoy trabajando, que son jóvenes con problemas... problemas que tienen todos los jóvenes, ¿no? Hoy en día es algo común, algo feo, que es la droga, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por eso es la articulación que yo tengo con Inclusión Juvenil para plantearle a Pacheco el tema que estamos sufriendo los jóvenes, porque yo también tengo hijos jóvenes y no me gustaría verla en esa situación, y aprovecho hoy para hablar con las mamás de los chicos, porque nunca se acercan a mi casa, y hoy por eso es mi participación acá en la Plaza de Casasco.
Karina, ¿hay funcionarios ahí en el lugar?
Hay coordinadores de Inclusión Juvenil que son manos derechas, digamos, de Román Pacheco.
¿Román Pacheco no está?
No.
¿Estará dando clases en la Universidad de Moreno?
Seguramente. El tema de Román Pacheco, yo lo invité varias veces a venir al barrio, porque cuando él dice que no hay vulneración, yo se lo discuto. Le dije, vamos y hablamos con las mamás, caminemos el barrio, yo articulo y tomo mate con esas mamás y observo cómo viven, ¿no? Uh-huh. Por eso ese es mi interés de sentarme con Román Pacheco. A veces tenemos discusiones, pero bueno, tratamos de hablar y aprovechar y decirle cuál es mi posición. Y yo no tengo hijos con problemas de drogas, pero sí los tengo con los vecinos, que son chicos de 14, 12 años, que están totalmente mal, ¿entendés? Y nadie hace nada. Yo trato de llevarle el problema a su oficina.
Karina, desde ya muchas gracias, ya estamos casi llegando al límite del programa, muchas gracias por hablar con nosotros e informarnos de esta actividad y hacerle el nexo para que podamos hablar con los propios vecinos y lo que está sucediendo allí en Loma de Casasco.
Dale, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Hasta Karina, una vecina y una oyente y una amiga, que siempre está escuchando la radio e informa todo el tiempo de lo que está pasando, y de eso se trata una radio comunitaria. Lo interesante. Bueno, Bernardo, espero que se haya respondido de algún modo la pregunta que enviabas al 1561-5403-59, que se desprende de la entrevista que realizábamos con esta vecina que señalaba la no participación de los vecinos. Bueno, Karina, desde otra postura, señalaba por qué muchos de los vecinos que participan organizados en otros espacios en el barrio no participan de estas iniciativas, como la inauguración de esta plaza. Ya nos estamos retirando del programa, ya llega la gente de Bonus Track, quien te habló por todo este tiempo con algunas dificultades técnicas, pero no humanas, fue Fernando Ochoa. En el otro lado, la operadora técnica que se quedará sentadita ahí en la máquina, nuestra compañera Cecilia Rodríguez, también produciendo, volviéndose como loca estaba ahí con las teclas. ¿Acoplaban? ¿No acoplaban? ¿No escuchábamos? ¿Se escuchaba? Estábamos todos como locos. Pero de eso se trata la tarde, y espero que hayan disfrutado del programa. A Víctor, que nos manda mensajes desde Facebook, también le mandamos un saludo. Dijo que nos felicita por el programa del día de hoy. A Laura también le mandamos un saludo. Así que muchas gracias por estar escuchando la radio. A Florencia también le mandamos, a Agostina también le mandamos un mensaje, saludos. ¿Lucas también está escuchando? A Lucas también le mandamos un saludo, a Miguel también le mandamos un saludo, a toda la gente le mandamos un saludo, que ayer me lo crucé en la estación de Moreno, me lo crucé en la nochecita y me dijo, mándame saludos, te mando saludos nomás, pero contestá cuando estés en el Facebook, por favor. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar, ya llega la gente de Bonus Track con todo el deporte. Ahí está mi compañero que maneja el deporte de las Pampas, va a traer mucha información, y mirá que hay tela para hablar, con la selección, y tranquilidad, porque ustedes entenderán que la conducción y la co-conducción manejan otros tiempos, así como alterados, así la gente los trae. La Universidad Nacional de La Plata, que no tiene a funcionarios municipales como docentes. Pero hoy Echeverría explicaba por qué. Están colaborando para hacer crecer a la universidad. Pacheco, Pontecorvo, Echeverry, bueno, Patricia Jorge. Así que los que estudien ya sabrán con qué se van a encontrar. Muchas gracias por estar aquí en esta radio recuperada. Mañana será otro día y estaremos aquí cerrando la semana junto a Cecilia Rodríguez. Viene la gente de Bonus Track, luego la repetición de Recorte Informativo, pegadito nomás. Llega la gente de Convocatoria, que seguramente estarán anunciando lo que va a suceder mañana en la sede de ATE con la presentación del libro de Daniel De Santis, La historia de PRT y el ER, por sus protagonistas. Y también, cerrando la noche, la Copa Derramada. Nos vamos porque si no, el muchacho de la sección de política de Bonus Track se vuelve loco. Se saca los pelos y se convierte en el increíble Hulk. Hasta mañana, muchas gracias por estar.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.